Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Dime, Tomás.
Pero a la una casi no hemos hablado del Madrid, que se ha disuelto el Madrid.
De Bale.
Pero ¿cómo es esta cosa? Y además, escúchame, hay zozobra en Miami. Una pelea de dos madridistas y la está ganando Verdasco. ¡Florentino!
4-1, con ventaja para nada el tercero, Angelito.
Sí, 4-1 para Fernando Verdasco, que está empezando a jugar como Los Ángeles. La verdad que nunca he visto un tenista tan dicotómico como,
dicotómico.
Fernando Verdasco, que ha pasado de jugar nefasto. Sí.
Ciclotímico le encaja más.
Casi mejor.
Sí, más que dicotómico.
Casi mejor. No sabía ni qué estaba diciendo.
4-2, di que van 4-2.
4-2, sí. Ha pasado de jugar nefasto a jugar como Los Ángeles y Rafa jugando cortísimo, como todo el año, la verdad.
Bueno, tenemos que ir a la tierra urgentemente.
¿Qué quiere decir el Madrid, Tomás?
No, si sigue existiendo, hay alguna cosa. Bale ayer solo ahí suelto con cuatro tíos que le hacían el trabajito en medio campo y él desatado.
Y marcando de falta.
Y Contrao hoy que...
Contrao cuando ha marcado... Primero ha marcado Carvalho, yo creí que era en la Eurocopa de sub-29. Pero digo, bueno, gol de Carvalho, está bien. Sí, y luego...
Sub-29.
Y luego gol de Contrao. Huele a undécima.
Gol de Carvalho asistido por Contrao, no lo olvidemos, que ha jugado ahí de centrocampista. Y gol de Contrao un minuto después de que le empatara a Serbia para el Portugal 2-1.
En estos partidos de selecciones pasan unas cosas muy raras.
Sí, pues lo que te digo que es muy raro.
Pues es raro.
Fíjate cómo está la Lusitania, ¿eh? Aquí todos rajando de España y Lusitania.
Escúchame, desde que se fue Rui Costa no se ha visto una cosa como...
Oye, vosotros no tenéis familia, de verdad.
No, están viendo Portugal.
Sí, pero por poco tiempo, porque después de tener que ir a currar tantos días...
Ratilandia me ha convocado para ver el Portugal-Serbia y no se lo agradeceré nunca porque ha sido un magnífico partido.
Ha sido... Bueno, no ha estado mal. En esta fase de clasificación vemos cosas mucho peores.
Coentrao bien.
Ha estado sensacional.
Pero oye, la gente se cree que estáis diciéndolo de coña.
Lo estamos diciendo en serio. Coentrao juega de centrocampista hoy. Ha asistido el primer gol de Portugal, le ha empatado Serbia y al minuto ha marcado el segundo.
¿A quién quitas? ¿A Modric, a James o a Isco?
El equipo
¿A quién quitas? Tomás.
Coentrao, hablando en serio, Coentrao es mucho de esto. Siempre
se reserva para otro partido.
No digo que de vez en cuando da un recital de estas características.
Recuerdo que hace 8 meses, Juanma, hace 8 meses el debate entre Coentrao y Marcelo era absolutamente inexistente. Todo el mundo estaba a favor de Coentrao.
Porque Marcelo estaba mal.
Venía una lesión y tal y cual, sí. Sí, pero
has hecho una pregunta inacabada, que es que los cuatro del centrocampista del Madrid ya no son cuatro, han de ser cinco con Contrao y Cristiano el banquillo.
Ahora Ancelotti habrá tomado nota de lo de Bale.
Lo de ayer, pero es claro, muy importante,
pero
claro, para el Madrid.
Pero no se puede aplicar. O sea, Bale ha vuelto a jugar muy bien, jugando en un 4-4-2, pero no en el 4, sino en el 2.
No.
Jugando de delantero.
Juega de punta y además...
O sea, en un 4-4-2, pero él en uno de los dos. Entonces,
además,
en el Madrid
se mueve
es imposible.
Por donde le da la gana, ¿no?
Por la izquierda,
exacto. Y la selección en Gales, lo mismo que en la última etapa de Bale en el Tottenham, juegan para él. No, o sea, el equipo juega para
Ancelotti,
él.
Yo creo que Ancelotti tiene que montar el pollo en el vestuario el martes, los miércoles, cuando lleguen todos, diciendo que las faltas las tiene que tirar Bale. Porque ha metido gol de falta, entonces si quiere encabronar,
creo que lo va a conseguir.
¿Queréis encabronarlo?
Si quiere meterse en un lío, de verdad que
el último gol gol de Cristiano de falta, nos ha recordado Pedrito Martín hoy, fue el de Múnich de las semifinales de la Copa
y
de
por Rusia, abajo. Oye, murciélago,
dime,
visto cómo está Contrao de bien, Contrao 10 milloncitos de pesetas por allá.
No cuenta.
Pesetas, he dicho, ¿eh?
¿Qué edad tiene?
Contrao 22.
18.
22.
Sub 29.
El tiempo no pasa por él, David, no te preocupes.
Si está nuevo, no juega, está sin usar.
Fresco.
El rey de la albufereta.
El año que viene tendremos también 3 competiciones.
Sí, ¿eh?
Necesitamos gente que esté todos los días.
Para la Champions ahí.
Oye, 27 años tiene Coentrao, ¿eh?
Pero ya está para jugar. Ojo, ahí.
Para hacer un contrato largo.
Yo creía que era 30 ahí.
Vosotros tenéis confirmado que el Coentrao que ha jugado con Portugal es el mismo del Madrid. Porque yo lo confirmaría, ¿eh? A ver si va a ser otro, ¿eh?
¿Qué más nos ha dejado la jornada?
¡Poner las armas dedicados a los portugueses, hombre! Pues claro que sí, hombre. Ve a Portugal, menos mal que nos queda Portugal.
¿Han pitado el himno de Portugal?
Vamos, ¿no? El himno de Portugal que lo pite va para Angola.
Bueno, para mí una de las imágenes del fin de semana es a los jugadores del Salvador en el amistoso con Argentina.
Sí, el himno que les pusieron
el himno de Kazajistán. Sí, entonces sí. Tenían la mano tenían la mano en el pecho.
Y se acomodaron todos, ¿no? Y se acomodaron luego.
A medida que iba sonando la canción, y claro, no la conocían, iban bajando la mano, pero con un cuidado, como diciendo, no, voy a quitar la mano del corazón porque esto es una bacala que no sé ni lo que es.
Yo he leído que hubo un cachondo que dijo que era el del árbitro. Y los amarillos todavía más encabronados.
Pusieron el de Kazajistán.
Qué bárbaro.
¿Tú crees que...?
Chicharito ha marcado también y ha rajado un poquito.
El Chicharo, sí.
Golazo, ¿eh?
No, sí, cuando se van todos son la leche.
Todo eso son amistosos. Hay que decir que ha ganado Alemania, pero que ha jugado bastante mal. 0-2 en Georgia con goles de Royce y de Müller.
¡Royce!
Que hemos visto el primer gol de Gibraltar en una fase de clasificación.
¿Quién lo ha metido?
Lo ha metido Casiaro.
Ah, muy bueno.
Que me dicen que tiene acento andaluz. Suena Casiero, suena Guiri, pero tiene acento andaluz perfecto, como la mayoría de los jugadores de Gibraltar. Era en ese momento 1-1, el 1-1 contra Escocia, es decir, en ese momento estaban empatando. Luego les han metido 5 más.
Joder.
Ha ganado Escocia 6-1.
Pobre tío.
Pero queda para la historia. El gol de Casiero, el primer gol de.
Y es buen gol, ¿eh?
Y es buen gol, es buen gol. Un tiro con la derecha, un tiro cruzado, es buen gol. Sí.
Mañana lo ponemos, ¿no?
Hombre, sin duda, abriendo.
Yo es que considero que Gibraltar es español, o sea.
Y
sí, natural.
O sea, Escocia 6, España
1. Comienza la dispersa. Sí.
Era lo que le faltaba del Bosque, que le viene encima a Escocia 6.
Para que lo veas, una cosa pulido, para ti, que lo sepas. Yo conozco un señor, que es 80 y tantos años, abogado de Barcelona, catalán, que una noche mamao con 25 marinos. Fue a tomar el peñón. Pues, años 1950 y tantos. Oye, escúchame, lo pillaron camino de para allá, porque bueno, aquello hubiera sido un conflicto internacional tremendo.
¿Qué tenéis? Sección de la Linterna ahora.
Un fenómeno.
No, pero tú, acuérdate de la que se lió con Perejil, Ojito,
El señor duró casi toma el peñón y se acaba esta tontería.
Sí que sí.
¿Termino?
No hay termina.
Brasil.
¡Vamos para el peñón!
Brasil 1, Chile 0, amistoso gol de Firmino y patadas de todos los colores.
El pisotón de, de Gary Medel.
¿Sabes qué ha dicho? ¿Sabes qué ha dicho Gary Medel? Que hay algunos que les gusta simular, ¿no? Ha dicho en su Twitter.
Se ha montado una buena
le troncha el tobillo.
Unos cuantos segundos está encima de él.
Sí.
Ahí,
con le troncha y hace fuerza.
Hay una que le mete Isla a Neymar en la banda, que se oye el grito de Neymar.
Es increíble.
O sea, Neymar pega un berrido.
Un alarido.
Tremendo. O sea, le han metido un albornoz, que es jugador de Chile. Otra Medel y otra Isla. Tremendo.
¿Qué tal Danilo?
Bien.
Extraordinario.
Ha dado el pase del gol. El pase del gol de Firmino lo da él.
No sabemos dónde jugará Carvajal, pero el Danilo está cojonudo. Si las selecciones juegan para jorobar el Madrid, chato.
Y termino con otro amistoso. Francia 2, Dinamarca 0. Ha estado a punto de marcar Griezmann, que ha tenido varias ocasiones. Ha sido hoy titular. No ha jugado Benzema de inicio. Lo ha hecho Giroud, que ha marcado uno de los goles. La cassette, el de Lyon, el otro. Y Francia le ha ganado 2-0 a Dinamarca.
Que tanto gana. Cassette es bueno, ¿eh?
Oye, ¿y Odegaard no dices nada?
¿De quién?
Fernando.
Odegaard.
Odegaard jugó ayer con Noruega y le metieron 5 en Croacia.
Pero
5-1.
Es el niño más joven de
jugó, la historia. Jugó de segundo punta, y les metieron 5.
Una estrella mundial.
Y no ha estado con el Castilla hoy, ha goleado el Castilla. Llevaba 4 derrotas seguidas.
Así es el gafo.
¿Queréis decir algo?
Todo bola de partido para Verdasco.
No. Oye, estamos haciendo unos trajes. Angelito, ¿quieres nada de narrar el último punto, supuestamente?
Bueno, sí, Rafa.
El mejor del partido a las 12 eras tú, así que si quieres vamos
a ello.
Este
tipo de juego, con lo cual no hay problema.
Sirviendo Rafa, bola de partido para Verdasco.
No sigas. Se queda en la red la bola de Verdasco, así que 40 iguales, salvo la primera bola de partido Rafa Nadal.
40 iguales es Jus.
Yo estoy viendo con la aplicación de COPE y me ha narrado antes de ver la imagen.
Yus.
Pues la
Pedro,
R.
¿De Pedrosa habéis dicho algo?
¿De Pedrosa? Hemos hablado al principio. Ahora profundizamos con Borja. Vale. Que se retira sin fecha de vuelta.
Es que tú todavía tienes la escaleta del otro lado y íbamos con un orden distinto.
Pero bueno, si quieres decir algo, Manu.
No, que simplemente me ha entrado justo un urgente de esta, del diario AS, justo cuando entraba con vosotros y no sabéis si lo habéis comentado o no.
Sí, lo ha comentado al inicio. Hay que ir los programas desde el inicio.
Mira, Robert.
Es conveniente.
Y tú, perdona, me ha entrado la aplicación ahora mismo de otro periódico y la de Marca la tenía antes también.
Oye, y de Vettel hablamos también, ¿no? De Vettel.
De Vettel también, sí.
Vettel se ha ido a ganar. Eso pasa a Luis Enrique. Luis Enrique se fue del Madrid y ganó Madrid 3 Copas de Europa.
Oye, ha estado enorme Alonso. Sí, le han entrevistado en el camión este donde van los pilotos dando una vuelta antes de empezar la carrera. Y le han preguntado creo que la pregunta era así como que esperaba de la carrera. Y dice, bueno, pues si hacemos 13 vueltas batiremos el récord porque lo máximo que he dado son 12 con este coche. Ha dado 22. Pero, o sea, empezaba la carrera animado Alonso, ¿eh?
Oye, ¿cuánto hacía que no ganaba Ferrari?
Desde el 2013.
Del año pasado.
2013.
Desde que fichó Alonso.
No, desde que ganó Alonso en Montmeló en
2013. Sí, el año pasado no ganó ninguno.
Más o menos, sí.
O sea que 2 años.
Si hubiera estado Alonso hoy, hubiera ganado con Ferrari también.
Sí, seguro.
Seguro, ¿no?
Hombre,
seguro,
hombre, se ganó Vettel.
A ver, no, para que no discutiremos que hemos tenido...
Vettel malo no es, ¿eh?
No,
no, es cuatro veces campeón del mundo, ¿eh?
Por eso te digo, si ha ganado Vettel, Alonso también podría haber ganado.
Pero escúchame, es que hemos tenido más piloto que coche, parece que no se discute, ¿no?
Y lo de las motos nos va a venir bien a todos, ¿eh? Nos va a venir bien a todos, ¿sí? Que no siempre ganan.
Que se abra el abanico un poco.
Estoy de acuerdo.
Rossi.
Sí, sí, eso estoy de acuerdo. No porque pierdan los nuestros, que queremos que ganen los nuestros, sino porque haya una competición.
Al final daba la sensación de que era un campeonato de España, más que un campeonato
los,
del mundo.
Los responsables de los capos me consta que es estaban mosqueados, ¿eh? Porque ya era demasiado, porque se le quitaba emoción.
De hecho, ahora, si eres español, no te dejan entrar.
Hombre, ha sido una jornada en la que ha habido muy mala suerte también, ¿eh? Porque, por ejemplo, Tito Rabat se lo ha llevado por delante, se lo ha llevado Axel Pons, creo que ha sido. Márquez se ha salido de la primera curva y luego le ha costado remontar, no ha llegado a estar... Bueno, no sé.
Habrá
no sé,
pelea, habrá pelea. Sí, sí, Rafa está remontando, ¡vamos, Rafa!
5-3.
Venga, sígueme que yo te sigo y a ver si termina el partido de...
Bueno, un oyente nos dice que la de Palmeros que hay hoy con el Marqués y ninguno es capaz de decirle que fue el partido bochornoso, lo dicho, unos Palmeros.
Pues Juanma ha estado hoy incisivo, ¿eh?
Sí, menos Juanma ha puesto.
Ah, vale.
Pulido,
¿y por qué no lo dices?
Bueno, porque no me has dejado terminar, hijo. Pulido, los que pagan
Juanma,
son
que
los
tendrá
clubes...
que entrevistar a Tony Grande. No,
Pulido, los que pagan son los clubes, así
yo
que los
creo
jugadores...
Que ya he cubierto una etapa con la selección, me da la sensación.
Sí, sí, sí.
Para Gibraltar.
Igual este martes sí, no vas.
Los que pagan son los clubes, efectivamente.
Este
pero
mensaje...
las selecciones existen sí.
Y los seguros hay que respetarlas. También. Y los seguros también.
Bueno, que los que pagan son los clubes y no las selecciones. Esto te decía un oyente, Alberto. Increíble defendiendo a Del Bosque como el fiscal del Estado a la Infanta. No sois nada críticos con él, nos dice Juan Carrillo. Y nunca habláis de fútbol sala. Ha habido jornada de liga regular este fin de semana. Se podría comentar algo de vez en cuando. Nos dice por aquí otra oyente del partido de las 12.
Hombre, recuerda al oyente que hay un programa semanal.
Futsal Cope, los miércoles con Santi Duque, muy recomendable.
Ni más ni menos.
¿Yo me sé los resultados?
Esto es peor que lo del seleccionador, ¿eh? Aquí sí que digas lo que digas, estás jodido, ¿eh?
Estás jodido, sí. Pim pam pum.
Bueno, gente... el único crítico, la única pregunta crítica es la de Albelda.
¿Cuál?
¡Uy, va! ¡Qué passing!
Ha habido passing.
Me ha gustado ese passing.
Pues
de revés,
vamos a dejar, ¿no?, que veáis el desenlace del partido. La 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias, señores. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta
luego.
Adiós.
Saludos.
Adiós. Adiós. Vamos a hablar del mundo del motor.
Oye, Joseba.
Que hoy no toca, Juanma.
¿No?
No, hoy no.
Cuando no hay liga no se dice.
Claro, no hay los planetas, con lo cual no se dice. Bueno, dilo si quieres.
No está Emilio.
Tarugo no hace tiempo que lo le veo por aquí. No sé dónde
está. De vacaciones.
Está de vacaciones.
Sí, vacaciones. Mada y Lama.
Estuvo en Marbella, sí.
Vaya.
También en la Semana Santa de Marbella.
Sí, vamos.
Bola de partido, ¿verdad?
Muy conocido, la Semana Santa de Marbella.
Venga, bola de partido.
Sí, vamos a aguantar.
Pero con su servicio.
Vamos a aguantar esto,
Saca Verdasco con su servicio.
Ahí está la bola de partido de Fernando Verdasco. Me hace mucha gracia narrar con vosotros ahí.
Está su mamá ahí enloquecida, ¿eh?
Guas, sí.
Ah, la señora que sale.
No me consta. Sé que su padre es el que está delante, pero no me consta. Está bastante excitada esa mujer.
Si no creía que su mamá, si no lo es, perdone usted.
No me consta. No
estuvo toda la semana con Ana Curricova y Enrique Iglesias allí, ¿verdad? Es con Miami.
Primer servicio out.
Le das todo lo de ello.
Vamos por el segundo, García.
Oye, como nada está, voy a la publicidad.
Ya, Fernando Verdasco pone el segundo servicio en juego, entra con el revés a dos manos. Rafa Nadal se queda en la red, ganó Fernando Verdasco. Rafa Nadal que vuelve a caer eliminado antes de tiempo, esta vez antes de llegar siquiera a octavos de final del Master 1000 de Miami. Felicita a Fernando Verdasco, ganó el madrileño. Pasa de ronda, se va a casa el manacorense.
No lo celebra, ¿eh?
Vaya temporada lleva Rafa Nadal. En fin.
Que llegue ya a la tierra, por Dios.
¡Hala, señores! ¡Adiós a todos!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Ya puedes disfrutar de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas. Porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye otras ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol en el 901-100 o en repsol.com.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073, 902 10 1073. En confianza, Seguros UMAS.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas, las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Uf, las escaleras me hacen polvo las rodillas. Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium Articulaciones frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Vosotras, las mujeres, las señoras musulmanas que usáis este tipo de prendas, ¿os sentís minusvaladas?
Es que es una prohibición que creo que...
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
Maite Pagazaur Tundúa es eurodiputada de UPyD. Rosa Díez es tan dictadora como algunos le acusan.
Yo nunca he recibido ninguna instrucción.
Y si en algo no se está de acuerdo...
Pues entonces voy a decir que para Emiliano porque, si me permite, no es así.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Será un poco una sorpresa, ¿no? Estar rodando con el grupo de los demás coches. Y bueno, pues como decíamos ayer, ¿no? Necesitamos mucha vuelta, mucha experiencia. No sé exactamente qué ha pasado en el coche, algún problema de presión de aceite o de agua o de algo y tuvimos que parar, pero bueno, es normal, ¿no? Si hubiésemos tenido un invierno normal, pues seguramente todas estas pequeñas pequeños fallos pues ya los vas descubriendo poco a poco y a nosotros nos va a tocar descubrirlos en las carreras. Y nada, pues como digo, un buen test para bueno, lo que se haya roto hoy y que no se vuelva a romper la próxima carrera.
Ha debutado Fernando Alonso en la presente edición del Campeonato del Mundo. El Gran Premio de Malasia ha durado, eso sí, 20 vueltas. Ese es el tiempo que ha durado el motor Honda de su nuevo McLaren, así que tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones del debut de Fernando Alonso. En una carrera que ha ganado, impredeciblemente, Sebastian Vettel con el Ferrari, por delante de los dos Mercedes, es decir, delante de Hamilton y delante de Rosberg. Carlos Sainz ha sido octavo y nuestro Roberto Meri ha debutado también y además ha terminado la carrera, que desde luego, viendo cómo venía la cosa, ya ha sido un auténtico triunfo. En Sepang, en Malasia, hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Aquí estamos bueno, en la resaca ya, porque esto ya estamos de mañana y de un asombroso gran premio en el que todavía muchos no entendemos cómo pudo Mercedes hacer todo tan mal. Es verdad que Ferrari lo hizo todo bien con Vettel, pero Mercedes hizo todo lo que podía hacer mal, lo hizo mal.
Los nuestros, bueno, Carlos nos ha dejado una muy buena impresión, otra vez, la segunda vez que entra en los puntos, sí, en la segunda carrera. Lo de Fernando Alonso, bueno, será cuestión de analizarlo muy detenidamente, qué es lo que ha pasado en el coche, aunque tampoco se preveía de que el McLaren Honda tuviera un rendimiento mucho mejor. Y por fin ha debutado Roberto Meri y ha terminado, que es un triunfo total.
Sí, hombre, yo creo que lo ha hecho francamente bien. Ayer comentaba, dice, hombre, yo es que no va a estar fácil terminar. De hecho, tuvo una avería Stevens antes de la calificación, tuvo otra antes de la carrera y no, ni siquiera salió a competir, pero él estaba empeñado en terminar, y la verdad es que pues lo ha hecho absolutamente de maravilla. Es un tío fenomenal, ¿para qué te voy a negar? Y es un gran piloto. Y yo creo que sobre todo lo que ha tomado nota la gente es que a pesar de llevar un manor ha tenido un ritmo de carrera constante. Y eso es señal de que estamos ante un piloto de mucha garantía.
Y nos alegramos un montón de ello. Hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Nosotros muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bueno, bien, aquí preparándome otra vez para volverme sobre el coche y el lunes y martes se vuelvo a entrenar.
O sea, que te han quedado ganas todavía.
Me han quedado ganas de rodar, porque no hemos rodado tanto este fin de semana, pero bueno, al final hemos podido terminar la carrera, que al principio era el objetivo de esta semana y ha salido mejor de lo esperado.
Has rodado toda la carrera y has terminado muerto, has terminado muy cansado, has terminado extenuado, has terminado normal. ¿Cómo has terminado?
Terminado normal. Realmente lo que es cansado no he terminado. Lo que he pasado es muchísimo calor, porque también el sistema de agua que teníamos en el coche no ha funcionado como debía de funcionar y el agua salía ardiendo desde la preparrilla. Y total que he pasado bastante calor, algo que no me esperaba, pasar tanto calor en Fórmula 1 con toda la velocidad que coges y todo el viento que te da, es raro pasar calor, ¿no? Pero bueno, aquí seguramente es el circuito más complicado del mundial y debutar aquí pues no era lo más fácil, ¿no? Y luego llevamos desde octubre o noviembre sin pegar más de 5 vueltas seguidas en un coche y hoy pegar 54 o 53 vueltas no ha sido tarea fácil.
Oye, una cosa, no sé lo que te deparará el futuro, ojalá te depare muchos triunfos y muchos títulos, pero el momento que has vivido hoy no se te va a olvidar jamás, que es el momento de la primera salida en tu primera carrera en Fórmula 1. Cuéntanos cómo han sido esos segundos previos, cuando estabas viendo que el semáforo se estaba poniendo en rojo, cuéntanos cómo es la adrenalina de ese momento.
Bueno, pues en ese momento realmente, estaba tranquilo por una parte, porque sabía que presión no tenía, sabía que tenía que hacer una buena carrera sin errores, esa es la presión que me tenía y tratar de buscar un buen ritmo de carrera y sin deslocar las ruedas. Y bueno, la salida ha sido bastante buena en la salida, solamente no tracciona tanto mi coche como los de delante y ha salido muy bien, o sea, los primeros 20 metros han sido buenísimos. Luego, cuando he visto que Fernando, que es el que tenía izquierda y batón delante, avanzaba unos metros y intentaba ir al gas para ir con ellos, y empecé a perder muchísima tracción y como que me ha dado un poco de rabia, ¿no? Porque había hecho tan buena salida y pensé que iba a llegar más en la curva. Y claro, nuestro coche aún en el tema de tracción y eso tenemos que trabajarlo muchísimo, ¿no? Porque es la primera carrera del año. Yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo porque con el poco tiempo que han tenido para preparar los coches y hace tan poco que ha empezado este proyecto de Manuel Segundo Team, yo creo que es un éxito rotundo, ¿no? El haber terminado la carrera y haberla terminado así.
¿Te ha dado tiempo de pensar en algo más que no sea en conducir? Es decir, cuando has estado las casi 2 horas ahí encima o dentro del coche conduciendo, pendiente de quién te adelantaba, quién no, cuándo tenías que entrar a cambiar ruedas, cuándo no. ¿Te da tiempo de pensar en algo más o es algo tan mecanizado, estás tan pendiente de la conducción que no piensas en absolutamente nada más?
Bueno, lo mismo que iba pensando es en plan, maldito esta gente que me dobla, porque era muy incómodo. Siempre que ponía a lo mejor hacía un pisto y luego salía y tenía la goma buena para hacer un buen tiempo, siempre en la vuelta esa venía alguien por detrás y tenía que levantar 1 o 2 segundos el pie del gas para dejar pasar por el tema de las controles manuales. Y bueno, eso era lo que más me agobiaba, ¿no? Que dejaba pasar a la gente por el tema de las controles manuales, es algo que no estoy acostumbrado y bueno, a ver si podemos mejorar un poco el rendimiento del coche para que sean las menos veces posibles.
¿Lo mejor de la carrera, de tu primera carrera en Fórmula 1, qué ha sido?
Lo mejor, en la primera vuelta, ha sido lo más divertido porque era cuando más cerca he estado del pelotón y bueno, es cuando mejor me lo he pasado.
¿Y lo peor?
El coche era bastante complicado de llevar hoy en carrera, no teníamos grip y se nos iba muy rápido la rueda trasera izquierda y no era fácil llevar el coche hasta la meta. Bueno, no era fácil llevar el coche hasta la meta a un buen ritmo.
Claro. Mucho
cuidado con las ruedas.
Dinos la verdad, que ahora estamos entre amigos. ¿A quién de aquellos que te han adelantado, que te han doblado, te hubiera gustado meterle un poquito así el morro como decir, a este le voy a jorobar esta curva a ver si pierde 3 décimas?
No sé, es que hoy en día no me puedo plantear eso, ¿no? Pero sí que, a veces sí que me adelanta gente contra la que he corrido, que digo, macho, es que cuando corría contra ellos, o estaba delante, o iba como ellos, o voy a luchar contra ellos. Y te sientes ahí un poco mal, porque claro, voy con el coche, yo qué sé, con pilotos con los que he corrido toda la vida, y dices, macho, es que estás, o sea, estás bastante inferior a ellos, ¿no? Porque es que no puedes seguirlos más, o sea, no puedes seguirlos más de 3 curvas. En 4 curvas ya se te ha ido una barbaridad el coche delante. Y la verdad que te da un poco de impotencia, digamos, ¿no? Porque te gustaría tirar y seguirle, y yo qué sé, como los viejos tiempos, intentar luchar y adelantarse curva a curva y quedarle la posición, ¿no? No dejarle pasar y ya está.
Vamos a ir terminando. Bueno, ahora dejo que pregunte Carmichael, pero has corrido la primera carrera, te has encontrado de frente con todos los que hasta ahora han sido tus ídolos. ¿Has podido hablar con alguno de ellos? ¿Has hablado con Fernando? ¿Has hablado con Carlos? ¿Has hablado con algún otro después de la carrera para cambiar impresiones?
Sí, hombre, con Carlos. sea, cuando terminamos la carrera antes de ir al corralito, estaba hablando bastante con Carlos, he hablado también con Benacer, Felipe Massa, que creo que se quejaba de problemas de degradación también de la rueda, y bueno, todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Que mucho calor y las ruedas de este circuito no aguantaban nada, ¿no? Así que bueno, que teníamos todo el mundo las mismas quejas.
Claro, y esto es como cuando el Madrid se queja de que le falta banquillo, ¿no? Y luego juega contra la Real y el Español y todos estos, y el banquillo dice, sí, claro, compara el mío con el tuyo, ¿no? De tracción me vas a hablar a mí, ¿no? De tracción me vas a hablar a mí, ¿no?
Sí, sí, a mí, bueno, te agradezco que le decía, no, pero se me iba mucho en la rabia. A ver si digo yo, pues madre, yo te lo cambio.
Oye, y muy sorprendido tú también por la victoria de Vettel con el Ferrari.
Sí, muy sorprendido, yo creo que, o sea, no creía que Ferrari, es que yo no he visto la carrera, sabía en qué posición iban cada uno, porque como cada uno hace un pit stop y se adelantan en menos de 10 vueltas, es que han hecho un pit stop durante tu stream, ¿no? Y realmente eso de las posiciones, porque a mí Vettel iban todos, no más, y por ejemplo Hamilton y Rosberg me han adelantado 4 veces, así que no entendía muy bien la carrera cómo iba, y la verdad que me ha sorprendido cuando he llegado a dejar el coche ahí detrás de ellos, y he visto que Vettel era el ganador de la carrera, ¿no? Según Carlos, ha hecho una mala carrera, pero yo creo que Ferrari se ha puesto las pilas y...
¿Cómo?
Oye, y espera, Carmichael, espera, que tú sabes que Carmichael es el gran conspirador del mundo de la Fórmula 1 y está ahora abanderando una teoría de que, claro, como las audiencias han bajado, como se quiere cambiar la reglamentación para que haya coches más igualados, Mercedes ha dicho, a la que gane otro hoy, y así ya se queda todo el mundo contento. ¿Qué opinas de eso?
Sí. Oye, qué malo
es. Bueno, ya vos estabais diciendo, después de la carrera, lo que está claro que Ferrari ha evolucionado muchísimo el coche y que tienen un gran coche este año, se ve que funciona muy bien el binomio con Vettel, pero no sé cuánto les va a durar. El motor Ferrari ha mejorado muchísimo del 2014 al 2015 y sinceramente desde las últimas estamos bastante cerca de los Mercedes. No sé yo el potencial real de Mercedes, pero sí que es un poco sorprendente que les haya ganado Ferrari aquí, ¿no? Lo de las no puede ser, pero es lo que le he dicho, que justamente me extraña que sea en este circuito, que es el circuito de Petronas, que si hay en algún circuito que tiene que ganar Mercedes, es aquí.
A ver, yo por alusiones, es muy sencillo de explicar todo lo que hemos contado, que por cierto, Andy Socek y Maxi Cortés están de acuerdo, y Joaquín Verdegay también. Simplemente decimos, ¿por qué lo ha hecho tan mal Mercedes? No sabemos si hay intención o no, pero es que tú paras a tus coches en medio del safety car, error. Haces tres paradas y abusas del neumático duro, error. Ha habido un momento que por radio ha dicho Hamilton, ¿por qué me habéis puesto estas ruedas? Y ha dicho, es lo mejor para la escudería. Entonces, cuando venimos de unas audiencias de la mitad de las del año anterior en Australia, cuando lo que está pidiendo a gritos todo el mundo es que haya más igualdad, de repente los coches con motor Mercedes van fatal, que han ido aquí fatal, comparado con otras carreras. Bueno, o sea, hemos pasado de estar segundo y medio por vuelta a esto.
Bueno, yo lo que tengo entendido es que los Mercedes tuvieron problemas de motor el viernes, ¿eh? Y de hecho los Mercedes estaban con motor y cajas de cambios desmontadas el viernes por la noche.
Sí. Claro que sí, pero si hay circunstancias, vamos a ver. De todas maneras, yo no he dicho, de todas maneras, como aquí no sé quién es más retorcido, si tú o Joseba, pues claro, yo no he dicho que Vettel haya hecho mala carrera. O
sea, nosotros no hemos dicho eso.
La carrera de Vettel es magnífica, es maravillosa, pero si testando a medio segundo por vuelta la vuelta rápida de Hamilton, si Mercedes no lo hace tan mal, no hubiera ganado la carrera ni en sueños. Es lo que yo digo, nada más. Ahora, ¿qué por qué ha sido? No lo sé, pero curiosamente le viene de perlas, y fíjate lo que ha dicho Niki Lauda. Dice, Bernie Eccleston puede estar contento porque nadie va a decir que hoy Vettel se ha aburrido. Entonces, hombre, no sé. Puede pasar que tú sueltes pierdas una piececita de tu ajedrez para asegurarte que no haya un cambio de reglamento. Digo que existe esa posibilidad. Yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé a ciencia cierta, pero existe esa posibilidad.
No, de todas maneras, cosas que dice Carlos, está claro que existen.
Claro, bueno. Entonces, pero bueno, de todas maneras, yo quería hacer una pregunta sobre su carrera. ¿Y tú pensaste en algún momento que podías llegar a la primera curva emparejado con Alonso?
No sabía lo que me iba a encontrar a la hora de traccionar y no tenía ni idea. Yo lo único que quería hacer era evitar los accidentes, que es lo que he hecho en la primera vuelta, y no meterme en ningún lío, ¿no? Porque al final lo que iba a hacer era más... o sea, si iba a adelantar, me iban a adelantar la siguiente, así que no tenía nada pensado realmente.
Roberto Meri, nos alegramos un montón de que ya seas piloto de Fórmula 1 con todas las de Lolei, y como ya sé que estás gestionando el programa de Castellón, tal y como prometiste con Carmichael, ya no te lo traslado yo. Eso lo gestionéis vosotros dos, y el día que nos digáis, allí nos vamos, pero de cabeza además, encantados.
Yo por mí la semana que viene que estaré por Castellón os espero ahí.
La semana que viene.
La agenda que empieza con las World Series y la Fórmula 1 y se va a complicar la cosa.
Bueno, eso ya lo hablas con Carmichael y cuando mejor te venga, allí nos vamos. Robert, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y felicidades, ¿eh?
Un fuerte abrazo a todos y gracias a todos vosotros y un abrazo a todos los oyentes de la COPE.
Gracias, hasta pronto. Roberto Meri, hoy ya es debutante en el Mundial de Fórmula 1. Vamos a seguir analizando la carrera, por ejemplo, con el carrerón que ha hecho Carlos Sainz, que ha analizado así el octavo puesto. La segunda vez, segunda carrera que entra en los puntos con su Toro Rosso.
Increíble, muy satisfecho. Sabíamos que ya los puntos iba a requerir hacer una carrera perfecta, así que octavos, imagínate, todavía más perfecta. Y bueno, es lo que hemos conseguido. Contentísimo, yo creo que ha sido una de las mejores carreras que he hecho nunca. Y con este calor y todo en tu primera carrera, estoy contentísimo. Durísimo, desde la primera vuelta hacía mucho calor. Lo bueno es que cuando corres con la adrenalina y tal, pues se te olvida todo un poco y al final ni te das cuenta, ¿no? Pero cuando acabas sí que te das cuenta que acabas de estar una hora 45 subido en el coche a 60 grados y cuesta. A mi compañero, como íbamos en estrategias diferentes, le he tenido que dejar pasar porque si no nos cogían los Red Bull y obviamente queríamos quedar los dos coches por delante de los Red Bull. Así que en las dos ocasiones el equipo me ha pedido que le dejase pasar y lo he dejado pasar, pero por lo demás yo iba a mi carrera haciendo dos paradas con mi poca experiencia con la Pirelli, pues estoy muy contento.
Estaba muy contento Carlos Sainz, Carlos, que de esta forma pues contrasta un poco su actitud con la de ayer después de la calificación, que estaba absolutamente decepcionado, ¿eh?
Sí, sí, porque él mismo reconoció que falló. También es cierto que el equipo falló, le sacó muy tarde, pero bueno, le honró reconocer que se equivocó en la curva 14. Y claro, es que su compañero terminó sexto y él hubiera estado luchando ahí, ¿eh? Porque Carlos es un gran piloto mojado también. Bueno, en la carrera se ha mosqueado un poco Carlos con el hecho de que le haya ganado Verstappen, pero luego viendo los datos, la verdad es que estaba muy contento porque él salía 15, ha terminado 8, su compañero salía 6, ha terminado 7. Ahora, como piloto de carreras en caliente, pues no te gusta que te pidan que te dejes adelantar por tu archienemigo, que se ha convertido en el piloto más joven, como era de esperar, en puntuar en un gran premio de Fórmula 1, y que lo ha hecho muy bien, ¿eh? Verstappen, estamos ante un piloto, ya lo veníamos avisando, un piloto de muchísima calidad, pero bueno, ahí está, noveno, octavo. Bueno, y hablaba antes con Carlos Sainz padre y me decía, dice, mira, esto sigue siendo aprendizaje, y hoy ha aprendido a gestionar ruedas para dos paradas, que eso es algo muy importante, o sea, que bien, no, de luego, de verdad que hay futuro con Carlos, yo creo, y Roberto también, lo que pasa, porque claro, otro, también le dan un toro de un manor y se vuelve loco, es que Roberto está muy modesto, pero llega un momento que estaba casi emparejado con Fernando, porque los McLaren han salido muy mal. Y evidentemente no ha ido a por hacer aventuras locas. Él ha hecho su carrera y ha terminado y era lo que necesitaba. Así que no, muy contento con los dos jóvenes. De todas maneras, antes de terminar, te voy a contar la conversación privada que he tenido con Fernando Alonso. Porque sabes que hoy el trending topic es, ya sabes, ahora Ferrari corre, ¿no?
Sí, entonces, no lo sabía. Ya sabes que las redes sociales y yo no estamos muy,
sí, ¿no?
muy bien relacionados.
Es que hay mucho, creo que se está haciendo algo que está muy mal, que es comparar churras con merinas. Ni es el mismo coche, ni es todo igual, ni hay nada que comparar. Pero sí que es verdad que, bueno, al terminar la carrera me he visto con Fernando y le he dicho, oye, no mires Twitter, que, en fin, que te vas a llevar un disgusto. Y me ha dicho, y su argumento es muy claro, dice, no pasa nada. A mí, yo tengo mis problemas y luego lo que te digo es que este mundial normalmente lo va a ganar Mercedes. Es que Ferrari no está para ganar el Mundial. Pues hoy han ganado, lo ha hecho mal Mercedes, pues ya está. Eso es un poco su argumento. Otras cosas que me ha contado. Bueno, me ha contado algo muy interesante, que es que el coche va muy bien en curva. O sea, que espera ser competitivo en las carreras sin rectas o con poca recta, como Mónaco, por ejemplo, que es lo primero que viene así parecido, o Singapur, o Hungaroring. Pero claro, cuando él me dice Singapur, le digo, oye, Singapur es finales de septiembre, ¿no vas a correr hasta finales de septiembre? Y ahí se ha callado. En fin, me ha dicho que
las perspectivas son de que este año va a ser absolutamente experimental, pero casi hasta el final, ¿no?
Es un año muy complicado, A mí, por lo menos, me tranquiliza saber de su boca que el coche no es un problema estructural, sino que van saliendo problemas porque no ha rodado casi en pista. me dice, mira, el banco de potencia, el coche, el motor funciona perfectamente. Me ha confirmado eso que contaba yo hace tiempo, que las cifras del banco de potencia son muy buenas, pero llega, se monta en el coche y tiene, y surgen los problemas. Entonces, como no hemos hecho pretemporada, pues la tenemos que hacer en pista. Y hay que esperar, hay que tener paciencia y hay que ir poco a poco. Entonces, bueno, lo que sí que te digo es que está ahora mismo 100 caballos por debajo de su potencia máxima que da el banco, 100 caballos. Es decir, que mínimo, o sea, está a más de 100 caballos de Mercedes, que es una barbaridad. Aproximadamente esos son, o entre un segundo, depende del circuito, entre 1.6 y 1.9 por vuelta solo de motor. Y ese es el gran muro que tiene que levantar Fernando Alonso. Y ya está. Y yo te digo, ganas, desde luego, no le faltan. Y el último que se ha ido, uno de los últimos pilotos en irse de este paddock, ha sido Fernando Alonso, que ha ayudado a sus mecánicos a empaquetar las cosas. O sea que ganas le está poniendo. Lo que pasa es que, bueno, de momento la aventura pues está complicada y el año es complicado. Es así, así, así vienen dadas. Por eso cuando ves a Fernando dejarse así la vida en el sentido laboral, de empeñarse en su proyecto, pues duele un poco leer ciertas barbaridades en determinados foros. Pero bueno, es lo que hay. Ya te digo que él está más pendiente de lo suyo, pero él también sigue en su teoría de que Ferrari no va a ganar y que él lo que quiere es ganar y puede ganar en McLaren, aunque sea en 2016, puede ganar el campeonato con McLaren Honda. Esa es un poco su idea.
Pues le espera un año difícil y complicado a Fernando Alonso. Mejor parece que le va a ir a Carlos Sainz y vamos a ver cómo evoluciona el manor de nuestro Roberto Meri después de que haya disputado hoy su primer Gran Premio, en este caso en Malasia. Carmichael, aquí te esperamos. Feliz viaje de regreso y un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte, compañeros. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.